Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El coronavirus vuelve a llenar poco a poco los hospitales en varios puntos de España, Madrid, La Rioja, Palma, Murcia. Parecía que el aumento de los contagios en las últimas semanas no se estaba traduciendo en nuevos ingresos, pero la cosa empieza a notarse. No está siendo el boom de marzo, Dios no lo quiera, pero en muchos hospitales sí que se están viviendo momentos complicados. De hecho, en algunas unidades de cuidados intensivos ya piensan en aumentar la capacidad porque temen que no quepan más pacientes. Silvia Calzón es secretaria de Estado de Sanidad.
Es necesario aclarar, cuando se habla del 90% de ocupación en algún hospital, que, como saben, hay distintos tipos de UCI, ¿no? Y normalmente ese dato se refiere a UCI médicas y otro tipo de UCI de trauma, etcétera, que también podrían permitir cierto margen de crecimiento y disponibilidad de camas.
Esta situación se ha acelerado en los últimos días. Hace dos semanas, aquí en La Linterna, visitábamos los hospitales de varios puntos de España y nos contaban que la situación era buena, que no habría que bajar la guardia, por supuesto, pero que estaban tranquilos. Bueno, pues la cosa cambia. Hoy se han notificado más de 11.000 contagios, 161 muertos y 1.317 nuevos ingresos. Datos que seguramente no proceses, que no asimiles, porque claro, ya estamos de números hasta arriba. Por eso en los próximos minutos vamos a ir hasta varios hospitales. ¿Cómo están esas UCIs? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Vamos a escuchar a quien está en primera línea. Madrid es el punto al que la pandemia está golpeando con más fuerza ahora mismo. Hoy se han conocido 5.000 nuevos casos, 439 ingresos. En las UCIs, en Madrid, ya hay más de 400 personas. Y es ahí, en las unidades de cuidados intensivos, donde se nota la presión. Sobre todo en los hospitales del sur de la capital, los más afectados. Carabanchel, Vallecas, Usera. Buena parte de los pacientes de estos barrios, la Ribera del Manzanares, llegan al hospital 12 de octubre. Javier Sayas es neumólogo de este hospital.
Ahora mismo hay un total de 250 pacientes con COVID confirmados sobre aproximadamente 1.300 camas. En todas esas camas se engloban también camas de ginecología o de pediatría. Hay 34 pacientes en cuidados intensivos de un total de aproximadamente 50 camas de críticos entre aquellas que corresponden a anestesia y aquellas que corresponden a la UCI.
En las plantas hay margen, pero en la UCI no tanto. Javier nos atiende en plena guardia. En cuanto le dan un respiro, aprovecha para contarnos cómo ha cambiado la situación en las últimas semanas.
La sensación es que existe un incremento progresivo de estos pacientes, sobre todo en las hospitalizaciones en UCI. Sin embargo, en los últimos días o semanas esto ha aumentado con mayor necesidad de UCI y quizá un leve incremento en la edad media de los pacientes que nos están llegando.
Javier se vuelca para sacar a pacientes adelante en la conocida como unidad de cuidados intermedios. Allí tiene 11 camas y su objetivo es claro.
Llenar el hueco entre los pacientes que necesitan una mayor vigilancia que en una planta convencional porque pueden requerir un traslado a la UCI, o bien atender pacientes que requieren una mayor vigilancia una vez que son dados de alta de la UCI, o que tenemos que emplear soportes respiratorios no invasivos y por tanto necesitan una especial monitorización.
La unidad en la que trabaja Javier suele ser el paso previo a la UCI, aunque intentan por todos los medios, claro, evitar que ese paso se produzca. Hace solo dos semanas hablábamos aquí en La Linterna con el doctor Juan José Rubio, responsable jefe de la UCI del Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, al norte de Madrid. Nos decía que estaban tranquilos. Parece que la cosa cambia y aquella preocupación pues se confirma. Doctor Juanjo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de hablar contigo otra vez.
Igualmente, gracias por atendernos. Espero no ser demasiado pesado. Juanjo, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ha cambiado. Ha cambiado claramente con respecto a hace unos cuantos días. Ahora ya sí que tenemos un volumen importante de enfermos con COVID en la UCI. Aproximadamente el 50% de nuestros pacientes ahora son ya enfermos COVID. Y esto va pues claramente a más, porque en el hospital están ingresando en la planta cada vez más enfermos y sabemos que aproximadamente entre el 10 y el 15% de ellos acaban en la UCI. O sea que seguiremos ingresando más en los próximos días.
¿Cómo es el proceso? ¿Casi todos los que tienes en la UCI vienen de planta o directamente entran por urgencias y te lo llevan a la UCI?
Tenemos de todo. Quizá la mayoría vengan de la planta. Hemos tenido algún paciente que directamente de la urgencia ha subido a la UCI y en un par de ocasiones nos los han trasladado de otros hospitales que estaban ya colapsados.
Claro, la pregunta es muy fácil de plantear y no sé hasta qué punto se puede responder. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así?
La verdad es que no lo sé. Yo creo que nos hemos relajado, que no se han tomado las medidas adecuadas que sabía que había que tomar y que todo eso ha hecho que haya más contagios de los que debería haber. En la desescalada no sé si ha sido la adecuada. La gente no sé si ha tomado en serio que esto podía volver a repetirse. Las autoridades quizá no han estado lo suficientemente rápidas y todo eso ha hecho que nos encontremos con una situación que creíamos que iba a ocurrir, pero más tarde y no tan pronto.
Claro, cuando dices más tarde es con el frío.
Claro, es lo que nos temíamos, que en el frío, en octubre, en noviembre, íbamos a tener una segunda ola, pero es que esta segunda ola ha empezado en verano.
En cuanto al plazo, en cuanto a los días que están en la UCI, ¿se mantiene tanto tiempo o eso habéis conseguido que baje?
Pues yo creo que hemos conseguido que baje un poco. Fíjate, hoy precisamente hemos dado de alta a un paciente de la primera ola, digamos, con 161 días de UCI a planta. Los enfermos que estamos ahora ingresando se van antes, claramente, o sea, hasta ahora, pero bueno, es pronto todavía, ¿no? Pero tenemos la sensación de que estamos dando más altas precoces que en la primera ola.
Pero eso quiere decir que estáis acertando o sabéis más del tratamiento.
Pues yo creo que sí, que en parte sabemos más del tratamiento y los tratamos mejor, que en parte hasta que nos colapsemos como al principio, pues tenemos medios para tratarlos antes de que se pongan peor y todo eso influye en que vayan mejor, probablemente.
Por pura estadística, ¿son más jóvenes?
Un poquito. Un poquito más, pero tampoco tanto, un poquito más jóvenes, pero sí es verdad que ahora tenemos pacientes entre 40, 50, 60 años y no tenemos muchos de 70 u 80. En la primera ola sí que teníamos enfermos de esa edad. Un poquito, la media nos sale un poquito más baja que antes.
En cuanto al personal, no digo solo médicos, enfermeras sí. Y el resto, ¿cómo estáis?
Pues con miedo y preocupados porque esta segunda ola va a ser muy dura. Primero, porque ya hay mucha gente de baja por PCR positiva, algunos enfermos, otros no, pero con PCR positiva y en casa, y por lo tanto estamos pues muy cortos de personal, y porque la otra vez fue terrible y nos tememos que esta vez pueda ser igual y ya llueve sobre mojado. Entonces tenemos miedo a que haya gente que no lo pueda soportar. De hecho, ya hay gente que está con problemas de psicológicos, con depresiones, y hay miedo a que esto se pueda repetir.
Te refieres a gente de sanitarios, que no pueden soportar la presión psicológica de otra vez la que se viene encima.
Sí, sí, sí.
Qué horror.
Sí, sí.
Qué horror. Sí, sí. Y otra vez lo planteo muy fácilmente, ¿no se puede contratar más gente?
Pues nos gustaría que contrataran a más gente. Yo ya no sé si las explicaciones que nos dan son las únicas que existen, porque sí es cierto que ahora mismo, si se pudiese contratar más enfermeras, sí que parece ser que hay medios para contratarlas, pero no hay enfermeras. O sea, es difícil encontrar en este momento enfermeras. Quizá un poco más adelante, sí. Ahora cuesta mucho trabajo encontrar enfermeras y eso limita mucho la posibilidad de abrir camas. No sé si es la única razón, que no hay enfermeras, o hay alguna otra más que nosotros desconocemos.
Ya, pero el que lo sufrís sois vosotros y tus equipos, claro. Y la última, Juanjo. ¿Qué puede pasar en los próximos días? ¿Cuál es la previsión?
Pues yo tengo la sensación, y lo comentamos entre nosotros, que así como la primera vez tuvimos 2-3 meses terribles, ahora lo que vamos a tener es una progresión más lenta, pero más continuada en el tiempo. Me da la impresión de que esto va a durar bastante. Al decir bastante me refiero a que puede durarnos 6 meses, 7 meses, un año. Quizá lo iremos soportando un poco mejor en cuanto a volumen de casos que al principio, pero va a ser más continuado y probablemente por ese motivo probablemente más cansado.
Consejo final: sigamos súper alerta y sin bajar la guardia.
Sí, por favor. Básico. Eso es básico. La población ahora tiene que ayudar mucho y la forma de ayudar es precisamente tomar las medidas que reiteradamente estamos diciendo. Es fundamental.
Juan José Rubio, jefe de la UCI del Hospital Puerta de Hierro, como siempre. Gracias y ya siento que Sonia tuviera razón cuando alertó antes de verano que no bajáramos la guardia. Gracias,
sí,
Juanjo.
Muchas gracias.
Cuídate, chao.
Buenas noches.
La situación crítica que se vive en algunos puntos contrasta con la tranquilidad que se vive en otros. El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona fue uno de los primeros que sufrió los brotes de este verano, pero la situación es muy diferente. Benito Almirante es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas.
En el hospital nuestro, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, la situación está muy estable, con una tendencia clara a la baja de las últimas dos o tres semanas, y en este momento tenemos 37 enfermos ingresados en el hospital, que es algo inferior a lo que teníamos hace dos o tres semanas, que llegamos a tener alrededor de 50 enfermos ingresados en total.
Qué bien. Según Almirante, la situación complicada que se vive en algunos puntos de España tiene solución. Puede controlarse. Dice que en Barcelona funcionó el rastreo.
Lo más importante que se ha hecho ha sido hacer una búsqueda sistemática de casos entre poblaciones que estaban teniendo transmisión comunitaria mediante cribados importantes de estas poblaciones para detectar las cadenas de transmisión e indicar aislamientos y cuarentenas a los casos y a los contactos.
Rastreo y confinamiento de los contactos estrechos. Hay regiones en las que esto no parece suficiente para contener al virus. Por ejemplo, en La Rioja. Allí se ha vivido el peor día de esta segunda ola. El virus se ha extendido a otras dos residencias de ancianos y ha dejado 4 muertos y 170 nuevos contagios. Lo que más preocupa, la presión de la UCI en su único hospital, el hospital de referencia. Ya tiene el 90% de las camas ocupadas. En Murcia, los casos también se han disparado en las últimas 3 semanas. Ahora mismo hay más de 300 personas ingresadas en los hospitales y 58 enfermos en UCI. En el Hospital Reina Sofía han tenido hasta que montar camas en el gimnasio. El doctor Enrique Bernal Morell es el coordinador COVID del Hospital Reina Sofía de Murcia. Doctor Enrique, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía de vuestro hospital? ¿Dónde se nota esa presión? ¿En la UCI?
Bueno, la presión fundamentalmente está actualmente en la planta, ¿no? Tenemos en este momento 52 pacientes ingresados COVID positivo y esto se ha multiplicado pues enormemente con respecto a lo que tuvimos en la primera ola. En la primera ola tuvimos aproximadamente unos 60 pacientes en los 3 meses y actualmente hemos triplicado en la mitad de tiempo, ¿no? Es ahí donde realmente tenemos la máxima presión. Pero también esto se está traduciendo en la UCI. Actualmente la UCI es una UCI de unas 12 camas aproximadamente y ahí hay 9 pacientes ingresados con COVID positivo. Pero lógicamente no solamente hay pacientes COVID, ¿no? Hay también otros pacientes que lógicamente pues necesitan de cuidados intensivos y para eso se ha tenido que habilitar la zona de reanimación, ¿no?
Le hacía esta pregunta a Juanjo, al doctor, a Juan José Rubio, el jefe de la UCI del Puerta de Hierro de Madrid, y la repito, ¿por qué? ¿Cómo se puede haber llegado hasta aquí otra vez?
Bueno, la verdad que son muchos factores los que han influido en la aparición de estos brotes y la situación en la que estamos ahora mismo. Esto es una cosa que hay que estudiarla muy bien, muy detenidamente, y buscar cuáles han sido realmente las causas de lo que ha provocado todo esto, sobre todo cuando nos comparamos con otros países cercanos, ¿no? Han influido muchos factores, pues, por ejemplo, pues la apertura de los locales de ocio nocturno, el mantenimiento pues de algunos tipos de locales de este tipo, la existencia de los botellones, la no realización, por ejemplo, de técnicas de PCR en los aeropuertos puede haber influido, la relajación principalmente de la sociedad, la falta de percepción del miedo. Hay pues, lógicamente se ha transmitido que hay muchos casos que son asintomáticos o poco sintomáticos o totalmente asintomáticos. Se ha minimizado por muchos grupos, ¿no? Pues se ha hablado, por ejemplo, de la nueva normalidad cuando esto no es una normalidad ni muchísimo menos. Es una nueva realidad. No es normal que tengamos que mantener estas medidas de distanciamiento social, de llevar mascarillas, etcétera. Se ha dicho, por ejemplo, que estaban habiendo más casos porque estaban haciendo más PCR, lo cual no es cierto. Es cierto que estaban haciendo más PCR, pero si uno mira los porcentajes, estaban aumentando de forma progresiva y esto indicaba que está habiendo más casos realmente, está habiendo más transmisión, ¿no? Y luego pues ha habido también muchos buros de la por internet. Se ha dicho, por ejemplo, que el virus era menos virulento. Todo esto no es cierto, y esto ha hecho pues se haya minimizado y la gente pues haya tenido una percepción diferente de lo que es la realidad, ¿no? Uh-huh. Hay otros factores, por ejemplo, pues el nivel sociocultural o económico de la gente, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, que gente muy pobre con pocos recursos se pueda quedar en cuarentena o se pueda quedar totalmente en aislamiento, ¿no?
Claro. ¿Ha cambiado mucho el perfil del paciente desde el punto de vista estadístico, los que recibís?
Pues sí, actualmente el paciente que está ingresando actualmente a los hospitales es un poco más joven que el que hubo en la primera ola. Empezaron con gente en torno a los 45 años de media y actualmente está por unos 50 años aproximadamente. La primera ola estaba en torno a los 60 años, ¿no? Y esto es un factor muy importante, aparte de que nosotros conocemos ya, pues más importante me refiero para la evolución de los pacientes, ¿no? Porque actualmente tienen una estancia media más corta, la mortalidad se ha reducido y influye lógicamente la edad de los pacientes, esta juventud, pero también porque conocemos mejor la enfermedad, conocemos mejor los tratamientos. Tenemos actualmente tratamientos ligeramente más eficaces que lo que utilizamos en la primera ola y, por supuesto, menos tóxicos. Todo esto está haciendo que la evolución de los pacientes sea mejor y esto influye, por ejemplo, en que no nos saturemos de forma como hubiera podido ocurrir en la primera ola, porque damos altas de forma más rápida que al principio, ¿no?
Uh-huh. ¿Tenéis medios suficientes? En esto también os ha pillado más preparados, supongo.
Sí, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la primera ola. Es verdad que en Murcia no tuvimos esa cadencia de medios como ocurrió, por ejemplo, en Madrid, ¿no? En Murcia no tuvimos muchos casos y pues estuvimos ahí restringiendo la utilización de los EPIs, etcétera. Y actualmente, pues la verdad que en cuestión de EPIs, en cuestión de mascarillas, etcétera, no tenemos ningún problema. Quizás pues puede haber alguna limitación con las técnicas de diagnóstico, las PCRs, etcétera, pero desde luego con el material de apoyo, el material de protección, podemos estar tranquilos de momento, ¿no? A ver cómo sigue o cómo camina todo esto, porque lógicamente si esto sigue la progresión que está llevando, pues no sé yo si va a haber esta disponibilidad que tenemos actualmente, ¿no?
Hablando de cómo sigue todo esto, ¿cuál es? Es una opinión personal lo que te pregunto, Enrique. ¿Cuál sí. es la previsión?
Pues la verdad que personalmente estoy muy preocupado por lo que viene, ¿no? Si uno mira las estadísticas, mira los modelos de predicción y muchos de ellos están cumpliendo, pues la verdad que lo que nos viene no es nada bueno, ¿no? Se esperan que, por ejemplo, en Murcia en 2 semanas se pueda doblar lo que tenemos actualmente y a mediados de mes pues podemos tener perfectamente 30 o 40 mil casos en Murcia. Si se sigue la tendencia que estamos teniendo en este momento, ojalá pudiéramos pararla, ¿no? Pero si no se adoptan medidas más importantes, más firmes, es difícil que se pueda controlar de una forma eficiente.
Y la última, haz un llamamiento. ¿Qué?
Pues el llamamiento fundamentalmente para dos personas, ¿no? Dos tipos de personas, sí, exactamente. Primero, la población general, que lógicamente debe haber una concienciación de que el virus está aquí, que no es menos virulento, que afecta a todo el mundo por igual. Es verdad que la gente mayor, la población vulnerable, que tiene mayor riesgo de mortalidad, pero también hay gente joven, chicos jóvenes, que pueden tener complicaciones, ingresar a la UCI y no están exentos de fallecer. Y hay que tenerlo presente, hay que mantener, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, continuar con las medidas de distanciamiento social, de mascarillas, de higiene de manos. Cuidado con las reuniones familiares, que ahí es un sitio, un punto importante de relajación cuando uno queda con los amigos, sobre todo con los familiares, que ahí incluso hay que mantener esas medidas de seguridad, ¿no? Y por otro, pues un llamamiento a las autoridades sanitarias para que implementen las medidas, ¿no? Ahora mismo es el momento adecuado, es el momento ideal para ser firmes y evitar que esto vaya más, ¿no? Porque si no, en poco tiempo, en 2-3 semanas, podemos llegar a una situación de colapso sanitario que lógicamente nadie desea.
A modo de conclusión, doctor Bernal, a lo mejor simplifico mucho, ¿eh? como periodista. Sí. ¿Es una cuestión más de responsabilidad individual que de autoridad política?
Pues es una buena pregunta. Desde luego que esto, lógicamente, sin la responsabilidad individual, es muy difícil que por mucha implementación política que se haga, se pueda controlar. Tiene que haber una dualidad y donde deben actuar los dos, ¿no? Lógicamente, la responsabilidad individual es importante, pero hay mucha gente que no la cumple y debe actuar la política o debe actuar las autoridades sanitarias para evitar que esto vaya mal. Debe ser un binomio y tanto uno como otro pues es importante. Lógicamente la responsabilidad individual es básica, porque sin esa pues no se puede conseguir, pero para eso están las autoridades sanitarias, para hacer las medidas que tengan que adoptar, como puede ser, por ejemplo, la administración de sanciones en determinadas circunstancias o la administración de confinamientos, ya sean confinamientos más leves, como puede ser quirúrgicos, o un confinamiento global.
Doctor Enrique Bernal Morell, coordinador COVID del Hospital Reina Sofía de Murcia. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Un abrazo.
Pues hasta aquí este recorrido por los puntos más afectados por el coronavirus en España: Madrid, La Rioja, Murcia. Aumenta poco a poco la presión hospitalaria, sobre todo en las UCIs. Estamos más preparados que en marzo. Hay lugares en los que respiran tranquilos, como en Barcelona capital. Pero hay que impedir, como sea, que esto vaya más. Las próximas semanas son claves, por supuesto, en lo político. Pero me quedo con lo que ha dicho el doctor Bernal. Por mucho que manden los políticos, si la responsabilidad individual de cada uno de nosotros no funciona y no cumplimos, ya pueden hacer virguerías, que no las hacen, que esto no se arregla en una UCI.